Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Cubano escapa del régimen castrista escondido en el compartimento de carga de un avión. Periodista independiente declara que mantendrá huelga de hambre en Cuba. Dedican el nombre de una calle del condado Miami-Dade a leyenda de la música cubana en el exilio. Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos habla sobre Cuba y Venezuela.
Y en los deportes, el cubano José Pito Abreu pega su jonrón número 26 de la temporada.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Un trabajador del aeropuerto de La Habana llegó en la madrugada de este viernes a Miami, escondido en la bodega de un avión, según confirmaron pasajeros del vuelo y autoridades federales. Tenemos en vivo a Yoandy Castañeda con más detalles sobre esta noticia. Adelante, Yoandy.
Muy buenas tardes, Karen. Dicen que medidas desesperadas llevan soluciones desesperadas y durante 60 años una paupérrima situación económica, la falta de libertades y oportunidades y una política prohibitiva y de represión ha hecho que millones de cubanos escapen de la dictadura castrista. Cualquiera de estos escenarios puede haber llevado a este joven a arriesgarse, burlar la seguridad aeroportuaria y lograr esconderse en el compartimento de equipajes de este avión.
El joven cubano, que fue identificado como Junier García Duarte, de 26 años, residente de San Antonio de Las Vegas, arribó en el vuelo charter 704 de Swiss Air, procedente del aeropuerto José Martí de La Habana, cerca de la medianoche. Un trabajador del Aeropuerto Internacional de Miami, que prefirió no ser identificado, relató que al abrir el compartimento de las maletas escucharon un ruido. Primero pensaron que era un perro, pero García Duarte dijo: "No, no es un perro, soy yo". Según indicó el trabajador, García, que venía con el uniforme y la identificación de su centro laboral en Cuba, perteneciente a la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeronáuticos ECASA, solo pidió agua, dijo estar cansado y que avisaran a sus familiares. Oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvieron al joven. En varios videos publicados en redes sociales se puede ver al hombre siendo interrogado por las autoridades. En otro clip se ve cómo firma un documento. Uno de los presentes decía: "Se embarcó, está firmando la deportación. Ese mañana está en Cuba".
Se embarcó, está firmando la deportación. ¿Cómo va a estar firmando, bro? Nadie lo alertó. Eso está deportado ya. Claro, si lo hicieron firmar.
¿Lo hicieron firmar?
Claro, bro. Y el infeliz firmando. Mira ahí, mira. Ya.
Ese mañana,
ese mañana está en Cuba.
El abogado de inmigración Willie Allen, en entrevista con Televisión Martí, reconoce la difícil situación en la que se encuentra García Duarte tras la derogación de la política de pies secos, pies mojados y su categoría de polizón.
Un polizón se puede legalizar en los Estados Unidos solamente a través de un mecanismo: ganar asilo político. Aunque le den un parol a él, como polizón no puede legalizarse nunca bajo el ajuste cubano. Aunque se case mañana con una ciudadana americana, tampoco puede legalizarse. Solamente tiene un camino y eso es ganando asilo político. ¿Por qué? Porque el tema de los polizones es muy importante para la inmigración americana. Si tú permites que un polizón se pueda legalizar por matrimonio o por cualquier otra forma, estás dando la oportunidad a muchos polizones de quedarse en los Estados Unidos. Tú tienes marinos en muchos barcos, personas en los cruceros, que si quieren quedar aquí después legalizarse. Entonces, por eso es que hay una política muy fuerte en contra de los polizones. Para este joven quedarse, primero tiene que articular un miedo creíble de regresar a Cuba. Tiene que solicitar protección y asilo político aquí. Si él no puede articular un miedo creíble y no solicita asilo político, hay un chance muy grande que está en Cuba antes del lunes. Ahora, si él puede demostrar que tiene miedo de regresar a Cuba, va a estar detenido aquí, pero va a tener la oportunidad de ir frente a un juez de migración y lograr y ganar su asilo político. Una vez que gane su asilo político, se puede legalizar.
Bueno, nos encontramos en vivo desde la oficina del abogado Miguel Inda Romero, que fue contactado por los familiares de Junier García Duarte para que lo representara. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones del caso y en qué situación se encuentra en este momento Junier?
Bueno, lo último que sabemos es que pude hablar con el oficial de inmigración que está llevando su caso. Él está todavía siendo procesado en el aeropuerto de Miami. En cualquier momento nos deben informar si va a ser liberado o va a ser transferido a un centro de detención para luchar su caso.
En el caso que sea llevado a un centro de detención, tenemos conocimiento que los familiares están viniendo en este momento desde Georgia hasta acá, hasta Miami. ¿El proceso de asilo cuánto se demoraría o qué se podría hacer?
Bueno, hasta ahora sabemos que él le ha informado a los oficiales de inmigración que tiene miedo a volver por las razones por las cuales él salió. Es el primer paso para determinar un caso de asilo. Después, si es transferido a un centro de detención, se puede luchar lo que es asilo con el juez de inmigración y tratar de sacarle fianza.
¿Es usual en estos casos o en casos similares que se demore tanto una persona dentro de las oficinas de inmigración o de Customs and Border Protection?
No es normal, pero este caso es bien específico y no están acostumbrados a ver este tipo de casos de la manera que él entró. Por eso puede ser que se están demorando más con el proceso.
El caso de Junier ha despertado un interés mediático, sobre todo dentro de la comunidad cubana que vive acá en el exilio. ¿Hay posibilidades reales de que pueda salir hoy o hay posibilidades reales de que sea dejado en un centro de detención?
Yo creo que sí. Hay una gran posibilidad que probablemente lo manden a un centro de detención para que un juez determine su caso. No lo veo imposible que inmigración no suelte, pero probablemente va a ser transferido y ojalá sea transferido a Chrome, que es bien cercano de aquí.
Hay mucha especulación en las redes sociales, sobre todo porque él estaba firmando un documento que los que estaban firmando con el teléfono decían que era una orden de deportación, pero no hay certeza de cuál es el documento.
No, hasta ahora yo no he visto ningún documento que él ha firmado, y aunque haya firmado un documento, todavía tiene el derecho de litigar contra ese tipo de documento porque no tenía acceso a un abogado, etcétera, etcétera. Ahí puede haber posibilidades de que tengan que reconsiderar esa orden.
Muchísimas gracias, abogado. El abogado Miguel Inda Romero, que está en este momento a petición de la familia representando a Junier García Duarte, en este caso que haya llamado la atención de los medios. Nosotros vamos a mantenernos al contacto de toda la evolución de este caso. Es todo por ahora. Regreso ahora a los estudios.
Muchas gracias, Yoandy, y por supuesto al abogado. Y nosotros seguiremos al tanto de todo lo que acontece con este caso. El periodista independiente cubano Guillermo del Sol lleva más de 72 horas en huelga de hambre, decisión que tomó después de que el régimen castrista le negó la salida del país a su hijo, Adrián del Sol, que iba a participar como miembro de la sociedad civil a un taller de adiestramiento en Trinidad y Tobago. En entrevista con Radio Televisión Martí, del Sol confirmó desde la ciudad de Santa Clara que se mantendrá firme en sus exigencias a las autoridades castristas.
Bueno, realmente estoy destruido porque la diabetes es una enfermedad que es muy agresiva y cuando el diabético debe alimentarse 6 veces por día y en realidad yo no pruebo alimento sólido desde el sábado en la cena y de verdad que me está dando muy tenso, pero espiritualmente me siento fuerte y sigo adelante. No, hasta el momento no, ellos van a esperar a que esté agonizando, como siempre. La metodología que utiliza en este caso, la sección 21 de la Seguridad de Estado, el principal órgano represor de Cuba, es llevarte hasta las últimas consecuencias. Según en otras huelgas, ustedes saben que esta es la duodécima huelga que realizo, y según en otras huelgas hemos conferenciado, ellos dicen que la huelga de hambre es verdadera cuando pasa de los 30 días. Entonces, no, eso a mí no me preocupa, yo sé que toda una carrera de tiempo, ellos me van a exprimir hasta el final.
Y en 2017, el régimen castrista declaró como regulado, un eufemismo de las autoridades migratorias cubanas para referirse a quienes el gobierno les prohíbe salir del país, al periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. Bajo acoso de la seguridad del Estado y sin proceso judicial pendiente, la dictadura cubana trata de chantajearlo con el levantamiento de la prohibición de viajar a cambio de que no haga oposición en la isla. La agencia ADN entrevistó a Ramírez Álvarez, que trabaja para el sitio digital Diario de Cuba.
Mi nombre es Osmel Ramírez Álvarez, soy periodista independiente, trabajo en los medios digitales Diario de Cuba y Habana Time. Hace dos años, en junio del 2017, por primera vez viajé a España en una reunión editorial y a partir de esa fecha la seguridad de Estado comenzó un asedio mucho mayor contra mi persona y en noviembre, el 10 de noviembre del 2017 mismo, preveía ir a hacer un viaje a Colombia, entonces me percaté y de que me dijeron en el aeropuerto que estaba regulado. Informarme, preguntar sobre eso en la seguridad de Estado, en extranjería, me dijeron que estaba regulado desde los hechos del 10 de noviembre, cuando fui objeto de un registro en mi casa y detenido tres días. Va a ser 600 días regulado el próximo día 3 de julio. La única cosa que me han dicho es que va a ser indefinidamente. En alguna ocasión me dijeron que por dos años, pero que podían volverlo a hacer. Es decir, que no me han dicho todavía nunca cuándo voy a tener la libertad de viajar, es un derecho humano mío, y tampoco tengo ningún proceso judicial pendiente, no hay nada en sí, no me dicen exactamente por qué. Han tratado de condicionarme, quitarme la regulación, quitarme la prohibición de viaje, a cambio de que yo firme algún documento, haga algún video diciendo que no voy a participar en la política opositora en el extranjero, si acaso me quedara en algún momento, pero yo me he negado a hacer cualquier tipo de canjeo de ese derecho humano, que es un derecho humano mío elemental, básico, y quien lo viola está cometiendo un crimen. Y yo sería incapaz y no puedo, por un problema de principio, negociar eso. El objetivo es presionarme para que yo deje de ejercer mi derecho a la libertad de expresión y deje de ejercer el periodismo independiente. No es esa sola la acción que usan contra mí, ellos me han encarcelado en dos ocasiones por tres días, aparte de que me prohíben viajar. Y también han tratado de presionar en mi familia, en mi medio ambiente, en mi entorno, bloqueando incluso mi participación en los procesos electorales normales, si participo en la rendición de cuentas, incluso como candidato me han querido proponer los electores, que yo incluso no he aceptado, pero aún así han tratado, no me han dejado participar ni siquiera en las reuniones de proponer candidatos a delegados. El día de la discusión de la Constitución, yo ese día no pude ir porque estaba viajando a La Habana, pero ellos no lo sabían al parecer, y fueron tres oficiales de la Seguridad de Estado para estar allí presente y contrarrestar cualquier opinión que yo pueda dar. Yo creo que ellos no lo pueden bloquear todos al mismo tiempo porque quieren dar la imagen de que no están en sí bloqueando el periodismo independiente y tomando medidas contra eso, sino que son por cosas particulares ajenas a eso. Si un periodista está vedado de viajar, es decir, prohibido de viajar, y otro no, y alguien está haciendo incluso posición más fuerte y lo dejan viajar y a otros no, con eso pueden defender esa postura a la hora de tener que rendir cuentas en las organizaciones de derechos humanos y decir que esos que fueron regulados no fue exactamente por eso, porque otros han viajado. Es decir, que yo creo que es una herramienta que se reservan para en esos casos poder defenderse. Y también puede estar el otro componente de crear diferencias entre unos y otros, de sembrar dudas. Pero la verdad, en mi caso particular, yo creo que soy el único periodista independiente de esta zona y ellos quisieran que no hubiera ninguno. Yo considero que a mí me presionan bastante, me presionan al máximo para que yo abandone esta actividad.
A pesar de sus promesas de una vida mejor, la llamada revolución castrista no puede cumplir con todos los revolucionarios, aunque se hayan dedicado en cuerpo y alma a defenderla durante toda su vida. Cubanet tiene el reportaje.
Estaba enfermo, al crack, adicto, lo detienen. Entonces, a los cuatro meses de ya él estar ya sancionado, la sanción firme de 6 años de privación de libertad, me baja la notificación de vivienda donde va a haber un descomiso, un desalojo. Y ya es un hecho. Hoy me citaron para el gobierno donde nos notificaron que ya estamos en la lista del desalojo. En el alto juicio nunca mencionaron la vivienda. Esta casa estaba en construcción, ha sido de la generación completa de mi familia. La titular de la vivienda es mi tía. Tiene 76 años.
La uso cuando vaya a comer. Ya.
Este proceso me tiene muy mal. Tengo dolor en el pecho. Estoy muy nerviosa. No duermo por las noches, ni de día. Por el proceso este de estas dos muchachos que se reunían con sus amistades, ponían música. Yo no podía pensar en ningún momento que esos muchachos pudieran estar en un algo ilícito. Si yo llego a saber esa situación, yo, vaya, vaya, no sé a dónde yo hubiera ido, hasta las autoridades, porque eso tenía que terminar. Pero sin saber si yo estaba enferma, mire cómo tengo un brazo, no puedo ni moverlo casi. Yo soy una persona que, bueno, tengo 75 años y nunca me fui del país, soy revolucionaria. Yo fui presidente del CDR, tuve 10 años de ideológica en CDR y amo y amaba a Fidel.
Tengo pruebas de que aquí nada ha sido ilícito. Pruebas contundentes. Mi mamá ha sido miembro de mil cosas de la revolución. Mis inicios fueron todos en esta revolución. Cosa de que ahora en estos momentos yo me siento muy degradada, como se pueda decir, porque no han oído los aquejos de una persona que ha dado todo por esta revolución. Yo me siento muy perturbada. Estoy muy alterada, que voy a pedir una licencia sin sueldo, porque yo el mes pasado, cuando tuvimos una notificación, hube de dejar de trabajar un día y por ese día perdí la divisa. Porque el problema es que me siento muy alterada y no puedo.
El condado Miami-Dade cuenta desde este viernes con una calle en honor al destacado músico cubano Carlos Oliva. Ha sido la ciudad de Hialeah la que ha reservado una intersección del municipio para rendirle tributo. Ricardo Quintana estuvo en el acto de reconocimiento. Veamos.
La semana cierra con este reconocimiento especial aquí en Hialeah, donde se tributa a Carlos Oliva, cantautor cubano, y sus más de 50 años de carrera artística.
Así premió Hialeah la trayectoria profesional de Carlos Oliva, embajador por el mundo de este, el mayor asentamiento de cubanos en cualquier latitud fuera de Cuba.
Estoy muy feliz de estar aquí, de haber recibido la calle, el nombramiento de la calle, y todo la gente de Santi Espíritu, por ejemplo, le encanta que yo tenga una calle porque soy espirituano.
Quiero que me diga lo que a ti te gustaría.
Con su agrupación, Los Sobrinos del Juez, Oliva destacó como creador del sonido de Miami, una fusión del sabor y ritmo caribeños con la música americana.
Y no pierdo nunca las esperanzas de que, aunque yo no pueda ir porque los años hayan pasado, de que Cuba sea libre y de que Cuba sea democrática.
No faltaron a la ceremonia los fieles integrantes de su banda, una gran familia musical.
Hace falta mucho más que dos líneas. Ser humano, persona, talento, el eterno optimista. No para, Carlos no para. El mejor jefe con quien he trabajado en by far.
¿Qué le falta, Carlito, para ser perfecto?
Ya lo es.
Hace 11 años estoy tocando con él y para mí es una excelentísima persona y esto está muy, muy bien merecido, se lo merece hace rato.
Un día de felicidad para nosotros porque él lo merece mucho. Él merece muchos más honores y ha contribuido mucho a esta comunidad.
La iniciativa fue aprobada por la Comisión del Condado Miami-Dade e impulsada por el comisionado Esteban Bobo.
Una persona que vino huyendo del comunismo, pero nunca dejó de soñar, sigue trabajando, echándose adelante, y hay que honrar a las personas que se lo merecen.
Fue un encuentro mágico del músico oriundo de Santi Espíritus, que llegó a Estados Unidos en agosto de 1961 con sus amigos, compañeros del medio y público en general.
Es un sueño hecho realidad, ¿no? Después de 58 años, un muchachito que salió de Cuba y hoy en día le están dando una calle en una ciudad que ha acogido a todos los cubanos. Eso es maravilloso.
Por el Yayabo nacido, este músico precoz, con su talento y su voz, dio a Miami su sonido. A muchos le ha sucedido que aunque sentado tú estés, empezando por los pies, muevas el cuerpo hasta arriba, oyendo a Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez.
Carlito, te amamos y te lo mereces esto y mucho más.
La cantante Lucy Grau fungió como maestra de ceremonia. Para ella ha sido un día muy especial.
Para mí
se merece una ciudad, porque él es tan bueno, una persona muy noble, humilde, y para mí es lo máximo.
Pese a las décadas que ha vivido lejos de Cuba, Carlos Oliva no olvida a la isla y a su pueblo, que lo considera suyo.
Que sepan que los que están allá, que no los odiamos, que los queremos, los amamos, y ojalá algún día podamos reunirnos nuevamente.
¿Y cantar en Santo Espíritu?
Sí, y cantar en el río Yayao. Ahí donde vamos a cantar, en el puente del Yayao.
Oliva se suma ahora a la lista de artistas cubanos que también hay calles que llevan sus nombres. Y para solo mencionar algunos, me refiero a Celia Cruz, Willy Chirino, la banda Miami Sound Machine, Olga Guillot, entre otras figuras. En Hialeah, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Felicidades a nuestro querido Carlos Oliva. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Guantánamo, Bayamo y Manzanillo en la zona oriental de Cuba. A todos muchas gracias por acompañarnos, ya regresamos.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
Las Fuerzas Armadas venezolanas están en su mayoría en contra del régimen de Nicolás Maduro. Así lo afirmó John Bolton, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, en entrevista concedida a Greta Van Susteren de La Voz de América. Luis Guardia nos presenta fragmentos de la misma.
Bueno, apoyamos totalmente su deseo justificable de poder controlar su propio gobierno, de deshacerse de este régimen militar autoritario que básicamente ha arruinado la economía del país.
En entrevista concedida a La Voz de América, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que la situación actual de Venezuela es el resultado de la ineficiencia del gobierno, no de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
20 años de mala gestión económica son realmente responsables de que el país se haya detenido económicamente cuando Chávez tomó el poder hace 20 años. Venezuela bombeaba un promedio de 3,3 millones de barriles de petróleo por día. Cuando comenzaron las sanciones, se habían reducido a 1,1 millón de barriles de petróleo por día.
Ante la pregunta de Greta Van Susteren sobre las sanciones a quienes respalden al régimen de Nicolás Maduro, John Bolton fue claro y conciso.
Y es para decirle a todos los que sí tratan con el régimen, que si quieren tratar con un gobierno venezolano demócrata que vendrá en el futuro, dejen de tratar con Maduro.
La presentadora le preguntó en específico al diplomático sobre el respaldo de Rusia, China y Cuba.
Bueno, deberían dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela. La oposición estima que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela. Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción: si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder.
El asesor de Seguridad Nacional, al responder una pregunta de la periodista de La Voz de América, afirmó que son solo algunos de los altos oficiales que se benefician de la corrupción quienes apoyan al régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, creo que los soldados, el personal alistado y los oficiales menores están abrumadoramente contra Maduro. Creo que son algunos de los principales oficiales que se han beneficiado de la corrupción que ha perpetrado el régimen de Maduro. Mantienen unidos a los militares. Pero
John Bolton afirmó que el régimen de Nicolás Maduro está apuntalado además por los llamados colectivos dirigidos por personal castrista.
Maduro confía en los cubanos, confía en estos colectivos, que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos. Este no es un régimen legítimo.
A la pregunta, ¿cuánto tiempo durará el régimen de Nicolás Maduro?, John Bolton respondió:
creo que los altos funcionarios del régimen de Maduro son como escorpiones en una botella. No confían los unos en los otros. Saben que todos están hablando con la oposición para ver a qué tipo de arreglo pueden llegar. Por lo tanto, no me sorprendería que esa inestabilidad se desarrolle incluso antes de que el gobierno sea entregado a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Y creo que podría llegar en cualquier momento.
John Bolton dejó claro la postura de la administración estadounidense, que quiere una transferencia pacífica del poder. No obstante, afirmó que todas las opciones están sobre la mesa. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en Venezuela continúa la tensión política luego de que el régimen de Nicolás Maduro asomara la posibilidad de adelantar las elecciones parlamentarias y continuara así su intento por desmantelar la legítima Asamblea Nacional controlada por la oposición. Desde Caracas, Noris Argot informa.
El régimen de Nicolás Maduro amenaza con nuevas elecciones parlamentarias y se levanta de la mesa de negociación, mientras que la oposición espera por ellos para dialogar y promete nuevas sanciones si disuelven el Parlamento.
Relativamente en medio de una crisis que está sumergido el país, ¿será que una elección parlamentaria va a favorecer al pueblo? ¿Producirá eso los cambios necesarios que hay que producir a nivel de la gerencia, a nivel de la gestión del gobierno para solucionar el problema de los pueblos? Esa incógnita está ahí. Yo particularmente a nivel Sánchez no creo que esa sea la mejor opción política para buscarle solución a la crisis de gobernabilidad que está sumergido el país.
Sin embargo, los venezolanos consideran que tienen una Asamblea Nacional opositora que está atadas de manos.
Todo lo que sea oposición, que sea democracia, que sea pensamiento libre, no están de acuerdo. Entonces, como no lo puedes hacer por elecciones libres, elecciones simples, elecciones verdaderas, tengo que desmantelarte o desprestigiarte de una vez.
Ellos quieren desmantelar la asamblea porque no tienen vida.
Ah, bueno, ya la desmanteló. Es un abuso.
El oficialismo recogió firmas en contra de Donald Trump para llevarlas ante la ONU, al tiempo que aclaró que podrían volver a la mesa de negociación.
Seguramente lograremos restablecer ese diálogo con un mecanismo repensado, con una reflexión necesaria, que es este momento en el que estamos. Aquel mecanismo que tuvimos hasta hace una semana, el resultado fue el bloqueo, el resultado fue el ataque, el resultado fue el seguir apelando a la conspiración, al golpe de Estado.
Luego de que el oficialismo suspendiera la negociación, una delegación de Noruega llegó a Caracas para restablecerlo. La oposición asegura esperar por el régimen para avanzar en un acuerdo.
Estamos en una negociación para la búsqueda de acabar con el sufrimiento de la gente. Hay quienes tienen esa pelota en la cancha, nosotros hicimos una propuesta. Está la pelota en la cancha del régimen.
Con este sería el segundo intento de negociaciones entre ambos factores políticos en Venezuela. Los especialistas, mientras tanto, aseguran que todavía hay posibilidades de entendimiento, siempre y cuando se den las condiciones necesarias. Por su parte, la oposición liderada por Juan Guaidó aún continúa con su hoja de ruta de cese de usurpación, elecciones libres y gobierno de transición, mientras exploran otros mecanismos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, Noris Argot Soto, Televisión Martí.
En Nicaragua, la policía está acosando a nicaragüenses que regresan al país tras participar en la marcha por la unidad en Costa Rica. Desde Managua, Daliana Ocaña, de La Voz de América, informa.
Es nuestro derecho. No, me estoy escondiendo, estoy aquí.
De esta manera, agentes policiales recibieron en las terminales de autobuses a los nicaragüenses que se movilizaron hasta Costa Rica para participar en la marcha convocada por el movimiento campesino para fortalecer la unidad opositora. El expreso político Freddy Navas denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos el asedio policial del que, según él, han sido víctimas.
¿De qué manera le tenemos que decir a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, a la Unión Europea, cómo se escribe SOS? Se está escribiendo con sangre, se está escribiendo con muertos y todavía no se han habido pronunciamientos o sanciones serias en contra de este régimen.
En los puestos de migración y extranjería en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, agentes de la policía detuvieron por varias horas a los nicaragüenses que regresaban después de participar en la movilización, entre ellos el periodista de La Prensa, Emiliano Chamorro, quien fue liberado después de varias horas de interrogación. Pablo Cuevas, de la CPDH, aseguró que las libertades ciudadanas en Nicaragua siguen en decadencia.
Entonces eso nos da cómo están el respeto a los derechos constitucionales de los y las ciudadanas.
Mientras el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, negó estos señalamientos.
No existe. Aquí hay una garantía de parte de la policía. Aquí lo que tratan de mantener en zozobra la población.
Los excarcelados denuncian el asedio como una forma de represalias por continuar manifestándose en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el próximo ciclo de negociaciones comerciales con China sigue en pie. Además, también se mostró preocupado por el riesgo de represión violenta de las manifestaciones en Hong Kong. La agencia francesa de noticias tiene la información.
El próximo ciclo de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China sigue adelante, según afirmó el jueves el presidente Donald Trump.
Septiembre, la reunión sigue en pie por lo que entiendo, pero creo que más importante que septiembre, estamos hablando por teléfono y estamos teniendo conversaciones muy productivas. Les gustaría hacer algo, les diré eso.
A principios de la semana, el gobierno de Trump anunció que postergará más de 2 meses la aplicación de mayores aranceles a una larga lista de productos importados de China, como los teléfonos móviles y los juguetes. Previo a un mitin en New Hampshire, el mandatario también se refirió a la crisis que enfrenta Hong Kong entre continuas protestas de militantes pro-democracia.
Bueno, estoy preocupado. No me gustaría ver una represión violenta. Anoche publiqué un pequeño memo. Es un hombre que me cae muy bien. Me llevo muy bien con él. El presidente Xi y yo dijimos que estaría dispuesto a apostar que si sentara con los manifestantes, un grupo de manifestantes representativos apostaría que podría resolverlo en 15 minutos.
Los hongkonenses denuncian la pérdida de la autonomía acordada entre Londres y Pekín en la entrega de la excolonia británica a China en 1997. Tras semanas de disturbios, el gobierno chino congregó efectivos policiales en Shenzhen, la ciudad fronteriza con Hong Kong.
Y un rascacielos de Hong Kong lució una bandera de la paz en lo más alto, colocada por el famoso Spider-Man francés. La agencia France Press tiene los detalles.
El Spider-Man francés Alain Robert escaló el viernes por la mañana un rascacielos de Hong Kong. Una vez en la cima desplegó una bandera de la paz, donde podían verse las banderas de China y Hong Kong, así como dos manos estrechándose. Todo un símbolo en momentos en que la ex colonia británica vive su peor crisis política, con manifestaciones casi diarias para reclamar más democracia y menos influencia de Pekín. Robert, de 57 años, se especializa en escalar edificios y esta vez trepó 68 pisos. Antes de hacerlo, explicó que su acción era un llamado urgente a consultas entre los hongkongueses y el gobierno. Las manifestaciones pro-democracia en Hong Kong sacaron a las calles a millones de personas, en principio para rechazar un proyecto de ley que autorizaba las extradiciones a China. Luego, el movimiento amplió sus reivindicaciones para denunciar un retroceso en sus libertades.
Bueno, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí, así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
La ciudad de Miami tendrá la dicha de presenciar el arte de dos bailarines cubanos que se han convertido en renombrados artistas fuera de la isla. La bailarina principal del Milwaukee Ballet, la matancera Maricé Fumero, se unirá al pinareño Arionel Vargas, bailarín principal invitado de la misma compañía, como parte de la edición 24ª del Festival Internacional de Ballet de Miami. El evento es organizado por el Miami Hispanic Ballet, bajo la dirección artística de Heriberto Jiménez. Este fin de semana se realizarán dos galas de ballet clásico, donde participarán más de 100 artistas de diferentes y afamadas compañías de Europa, América Latina y Estados Unidos. El festival también contará con la participación del pianista cubano Isaac Rodríguez.
Van a ser dos galas completamente diferentes. Están invitados muchísimos países: Inglaterra, Polonia, Francia, Italia, México y muchísimas compañías, las más conocidas de aquí de los Estados Unidos. Para nosotros es un lujo poder compartir con todos los bailarines que vienen, y para el público es un lujazo tener el Cuban Classical Ballet que traiga tanto talento y mantenga vivo una tradición tan bella como es el Festival Internacional de Ballet de Miami.
Y este verano los amantes del séptimo arte también podrán disfrutar de dramas, comedias y cintas de superhéroes. En nuestra reportera experta, María Salas, nos da sus recomendaciones sobre lo que ofrecen las carteleras. Veamos.
¿Qué hacer este fin de semana junto a su familia? Hay buenos estrenos en cartelera y en la pantalla chica. Lo que no se deben perder en la gran pantalla. Tiburones asesinos en la costa de Yucatán.
Hey, who are you?
I was just wondering that myself.
Cate Blanchett es Bernadette. This is where it all begins. This is where it all begins. Para los amantes de la aventura y el terror, llega al cine la segunda entrega de 47 Meters Down, Uncaged. ¿Se atreverían a bucear en un laberinto de cuevas submarinas? Los hambrientos tiburones blancos regresan para atemorizarnos. La trama sigue a Mia, una adolescente que se muda con su nueva familia a las costas de Yucatán, México. Su padre investiga una antigua ciudad maya sumergida bajo el agua. papel de John Corbett. Aburrida y sin supervisión, la joven con su hermanastra y dos amigas se adentran en la caverna, oculta durante siglos, sin sospechar que el peligro acecha a la vuelta de la esquina. Las actrices pasaron la mayor parte del rodaje sumergidas en gigantescos tanques de agua, donde se construyó la ciudad maya. Una filmación compleja e incómoda que requería actuar con caretas y tanques de oxígeno en cada toma. Amigos, en el fondo del mar, nadie te escuchará gritar. Emocionante y aterradora. Basada en una popular novela, también se estrena Where You Go, Bernadette.
¿Puedo ir a Kennedy's house tonight?
La historia comienza con la planificación de un viaje a la Antártida antes de comenzar los estudios de la secundaria. Después de la desaparición de su madre, un adolescente de 15 años intenta descubrir su paradero. Después de la desaparición de su madre, la adolescente de 15 años intenta descubrir su paradero a través de correos electrónicos. La ganadora de 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro, la australiana Cate Blanchett, le da vida a la excéntrica arquitecta, cuya vida toma un giro inesperado. Para la actriz, Bernadette representó uno de los mayores retos de su carrera. Después de 8 años de ausencia, Richard Linklater regresa a la producción, la cual se filmó en Greenland. ¿Dónde estás, Bernadette? Es divertida, sarcástica, absurda y fascinante. Una maravillosa travesía de autodescubrimiento. Yo soy María Salas, para Televisión Martín.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba, les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, ayer di esta información con un poco más de detalles, pero las personas me han estado contactando que qué calor se siente en Cuba, y no es solamente en Cuba, a nivel planetario, de acuerdo a la NOAA, este es un resultado que hemos tenido el julio más cálido en los últimos más de 100 años. De hecho, noten, la superficie del océano ha estado por lo menos 1.7 grados Fahrenheit por encima del promedio. Así que el calor está en todas partes, no solamente en Cuba, en otras partes en todos los continentes, de acuerdo a este cálculo de la NOAA, que es la Organización de los Estados Unidos que se ocupa de la atmósfera y también de los océanos. Vamos a nuestro radar de ayer, tormentas en la parte occidental, Pinar del Río, Mayabeque, Matanzas, qué tremenda línea de tormentas. Vi muchos acumulados de lluvia importantes. Por cierto que tuvimos lluvia también en Santi Espíritus, Camagüey y en las provincias orientales también se desarrollaron unas cuantas tormentas. No le voy a mostrar los acumulados, pero escuche bien, la lluvia estuvo mejor repartida que días anteriores. Hoy las temperaturas comenzaron en 23 grados Pinar del Río, La Habana 22, Cayo Largo del Sur con 29, Cienfuegos 22 y desde Camagüey al este entre 22 y 25 grados. Ese es el amanecer. En la tarde las temperaturas han subido considerablemente en gran parte de la isla, ese color rojo tomate que nos está diciendo por encima de 33 en Pinar del Río, muchas estaciones, Isla de la Juventud también, Aeropuerto José Martí, la propia capital del país por encima de 33 y gran parte de Matanzas por encima de 32, 33, Santa Clara, Trinidad, Santi Espíritus 32, 34 esta tarde y muchas estaciones incluso temperaturas superiores, lo mismo Ciego de Ávila, Camagüey con 34, Tunas 35 y gran parte del oriente cubano también con temperaturas por encima de 32, 33. Hoy hemos tenido algunos valores, el reporte de las estaciones de ayer también, incluso superiores a 36. Pero bueno, vamos a seguir avanzando viendo el radar de hoy. ¿Qué tenemos esta tarde? Bueno, Pinar del Río no se ve con tanta lluvia como ayer, sin embargo hay algunas tormentas un poco más aisladas, pueden crecer en transcurso de la tarde en Mayabeque, la propia ciudad de La Habana, aquí cerca de Unión de Reyes y una tormenta masiva en Cienfuegos y Villa Clara. Acá tenemos el grueso de las tormentas, tormentas también dispersas para el oriente cubano, así que eventualmente hay lluvia, vamos a decir condiciones normales de verano, el tiempo no está tan seco. Este es el amanecer que tenemos para el sábado. Usted, San Antonio y gran parte de lo que es Huarnaca, Vives, todo el occidente, 27, amanece Pinar del Río con 23, Nueva Gerona 27 y las provincias habaneras amanecen con 23 y calor en la tarde, si la lluvia no llega temprano, de 33 a 34, incluyendo Mayabeque, que incluyendo la propia ciudad de La Habana. Y siempre les recuerdo que La Habana tiene una isla de calor, el concreto, el asfalto, las calles elevan la temperatura, y si usted no está en el malecón, hacia el interior, Lauton, Luyano, toda esa zona con temperaturas que pueden elevarse 34, 35, posiblemente 36, baja un poco hacia Rancho Boyeros, o al aeropuerto José Martí, Varadero con 34 y Playa Girón con 34. El centro del país amanece de 22 a 24, incluyendo Trinidad, Santi Espíritus, y en horario de la tarde hasta 36 Santi Espíritus. No me extrañaría que algunas estaciones 36.5 si la lluvia no llega temprano. El oriente desde Camagüey hasta Guantánamo de 24 a 26 y en la tarde temperaturas que estarán alcanzando de 33 a 36, posiblemente algunas estaciones en el Valle del Cauto, Tunas también y Holguín rebasando los 36 grados. Bueno, la brisa se ve así en las próximas 24 horas, batiendo del este básicamente, una componente bastante puntualizada del este, como vientos alisios, aquí los tenemos, en la región occidental más bien del sureste y variables, y esto significa a ratos podemos tener calma, pero al final de la tarde 21 a 26 kilómetros por hora del este en toda la región noreste del país, donde estaría el oleaje principal. Aquí tenemos algunos cálculos de ola, estamos poniendo 1.3 metros de altura para el noreste del país, posiblemente llegue un poco más, 1.6, por lo menos un metro para el sur de Santiago de Cuba, puede ser un poco más también, menos en las plataformas, 0.4 metros de altura, poco oleaje en el norte de Pinar del Río, y un metro o más al sur de los Canarreos y al sur de Isla de la Juventud. La costa norte, por lo menos hasta Ciego de Ávila, hay poco oleaje en horario de la tarde. En cuanto a lluvia, algunas tormentas todavía, final de la tarde y primeras horas de la noche para el centro del país. Así que la actividad de lluvias continúa todavía. Mañana amanece despejado, un sábado que amanece despejado. Pero miren lo que pasa. Ya en horario de la tarde se comienzan a formar algunas tormentas centro y este. Estamos hablando desde Villa Clara hasta Manzanillo. Algunas tormentas también para Pinar del Río este sábado, ahí las tiene. Tormentas que pueden durar hasta las 6 de la tarde y luego el domingo nuevamente amanece mayormente despejado, algunos chubascos en el extremo noreste del país, esto sería domingo en horario de la madrugada, desde Camagüey, Holguín, la costa norte principalmente, y luego en horario a partir de las 3, 4 de la tarde, más tormentas se formarían en la costa sur, por lo menos desde Santiago de Cuba hasta La Habana, noten, La Habana está en la costa norte, pero sería una línea de tormentas desde la costa norte en La Habana, luego Matanzas, Santa Clara y hacia la zona de Manzanillo. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo, como siempre. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos aquí en el noticiero Televisión Martí. Ya volvemos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
La iglesia se moderniza y la tecnología llega en auxilio de las recaudaciones. Una catedral en Sevilla también recolectará limosnas con tarjeta de crédito. La agencia Reuters tiene el reportaje.
No es la imagen más codiciada de la basílica.
Ah, pues no. La vi porque entra una viéndola a ella.
Pero sí la más controvertida.
Choca, al principio choca, claro.
Pero como hoy está todo tan moderno, tan, pues ya no me extraña nada.
Choca un poco, la verdad.
Vamos, yo es que alucino.
Este limosnero electrónico
es una buena opción para la gente que no lleva dinero encima.
Pretende modernizar a la iglesia
a las nuevas tecnologías, pues adaptándose.
Adaptándose a los nuevos tiempos.
Muy bien, porque yo creo que está un poco, no anticuada, pero que se tiene que acomodar a la actualidad de hoy en día.
Muy cómoda, sí.
Pero para algunos el cambio llega demasiado rápido.
Yo pensando en lo que dice la gente mayor, yo creo que eso no se adaptará, ¿eh?
Supongo que costará un poquito porque hay mucha gente mayor todavía que estas cosas les cuesta, pero bueno.
Y resulta algo caro.
Pero para un euro no te las mete.
Desde la hermandad lo defienden asegurando:
¿esto es un medio? Sí, pues vale el medio si el fin último son los demás.
Porque los donativos irán destinados completamente al área de asistencia social de la Macarena.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano José Pito Abreu suma ya 26 jonrones en la actual temporada. Va camino a lo que pudiera ser su cuarta campaña con más de 30 bambinazos y al menos 100 carreras impulsadas. Este jueves el inicialista de los Medias Blancas respondió con el madero en el séptimo acto. Pegó jonrón solitario por todo el campo central, su número 26 del año. Ahora suma 89 remolques y un paso con el que bien pudiera alcanzar la cifra de 30 cuadrangulares y 100 impulsadas. Y hace algunos días una tarjeta de souvenir firmada por el cubano Luis Robert se subastó, escuchen, $51,660. La cifra por sí sola no dice mucho, se han pagado millones en otras ocasiones. Lo curioso en este caso es que Luis Robert es un novato sin experiencia en grandes ligas. La pregunta aquí es: ¿cuánto costará esa misma postal en caso de que Robert logre tener una exitosa carrera en las mayores? Habrá que esperar algunos años para eso, ¿no? Bueno, y ante la profunda crisis que vive Venezuela, miles de jóvenes intentan escapar de ese infierno jugando béisbol. Las barriadas pobres de Caracas se pueden apreciar algunas academias donde practican diariamente. Los implementos deportivos son inadecuados, pero tal vez lo más difícil sea entrenar con el estómago vacío.
Hemos llegado a la situación de que un representante te dice: o comemos o hacemos deporte. Entonces ahí es donde usted, como organización que no tiene recursos, le dice: bueno, usted como representante, usted verá lo que va a hacer con su muchacho. Nosotros estamos aquí para enseñar, pero lamentablemente nos vemos con las manos atadas en esas circunstancias.
La agencia Associated Press pudo constatar el esfuerzo que hacen estos muchachos, que tienen en su mente fijado el sueño de convertirse en profesionales y viajar a los Estados Unidos. Pero los testimonios son desgarradores. A veces los jóvenes se desmayan en el terreno porque no han podido comer.
Desde los 4 o 5 años de edad, los chamos no tienen la alimentación de tamaño adecuado y eso lo está llevando nosotros a tener que intervenir como academia.
En este deporte uno tiene que alimentarse muy bien porque tiene que tener un buen físico. Y bueno, la crisis económica nos afecta porque algunos no pueden comer bien.
Bueno, pasando a la Liga Española, el Real Madrid hará su debut este sábado. Estará visitando la Celta de Vigo, pero no podrán contar con su nueva adquisición, el belga Eden Hazard, quien llegó desde el Chelsea durante la pausa. Está lesionado y no aparece entre los titulares. Pero el técnico Zinedine Zidane le restó importancia al asunto. Se reconforta diciendo que cuenta con los mejores jugadores del mundo.
Estoy centrado únicamente en el partido de mañana. Y nosotros, y mis jugadores también. Piensa solo en el partido de mañana y nada más. Estamos preparados, queremos hacer un buen partido, queremos competir y es lo que nos interesa a todos.
Bueno, y una de las actividades deportivas que más se practica en el mundo es, créalo o no, la caminata. Y cuando se trata de caminar por senderos rodeados por naturaleza, digamos, se afirma que es uno de los ejercicios con mejores resultados, no solo para el cuerpo, también para el espíritu. Y al parecer en Brasil se lo han tomado bien en serio, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Recorrer Brasil de punta a punta pronto será posible gracias a un proyecto que busca unir el bosque atlántico del país con un sendero. El resultado será un corredor costero de 8.000 kilómetros desde la ciudad sureña de Chuí, en la frontera con Uruguay, hasta Oyapoque, en la frontera norte con la Guyana francesa. El bosque atlántico alberga miles de especies de plantas y animales y es el segundo ecosistema más diverso del planeta después del Amazonas, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. A inicios del siglo XVI, durante la llegada de los portugueses, el bosque cubría más de 1.300.000 kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie de un país como Francia. Desde entonces, casi el 90% del área ha desaparecido para dar paso a cafetales, campos de caña de azúcar, minas, tierras de pastoreo o por la construcción de ciudades. Pero la historia muestra que el bosque puede renacer.
Entonces, aquel emperador Don Pedro II, él mandó reflorestar toda...
El emperador Pedro II mandó reforestar toda esta área, especialmente cerca de las nacientes de los ríos. Después el bosque se fue recomponiendo. Él confiscó granjas y detuvo los sembradíos de café y el bosque se fue recomponiendo.
Y la mata fue se recompondo.
La tasa de deforestación se desaceleró en los últimos años, según la Fundación SOS Mata Atlántica, pero existe el temor de que la tendencia se revierta durante el gobierno de Jair Bolsonaro, escéptico del cambio climático y partidario de abrir zonas protegidas a la explotación minera. No obstante, los ministerios de Medio Ambiente y Turismo apoyan el proyecto del sendero, con la esperanza de que la ruta atraiga más visitantes, ingresos y empleos.
Si puedo ir todas las semanas, lo hago, porque cuando llega el lunes comienzas a trabajar con una energía completamente diferente.
La iniciativa del sendero ya está en marcha, pero su trazado aún se está finalizando. Mientras las autoridades intentan persuadir a los propietarios privados que permitan que los excursionistas, corredores y ciclistas de montaña pasen por sus tierras. Confían en poder convencerlos de que el sendero traerá beneficios para el medio ambiente y, por lo tanto, para todos.
Bueno, fíjate que al ver esto ya yo voy a salir caminando de aquí. Ya voy a dejar el auto. Voy a Palmetto, que se conoce. Autopista.
El escenario ahí es un poquito diferente.
Ese es el problema.
A las autopistas que
ese
tenemos
es el
aquí
problema.
En Miami.
Es que no es lo mismo hacer la naturaleza. O sea,
claro que no.
Uno camina y camina y la naturaleza como es tan... No es igual nunca. Es
claro
es
no,
todo es variante. Todo es variable.
El escenario es importante hoy, definitivamente.
El escenario.
Y tú te vas hoy caminando a tu casa.
No, ya no lo voy a hacer, hermano. Me voy a recapacitar.
Yo te llamo mañana a ver en qué parte del mundo estás.
Pues cierto, no es fácil, ¿eh? Porque quieren hacer Brasil de norte a sur, por toda la costa del Atlántico.
No, es tremendo.
Son miles de kilómetros.
Sí, pero bueno, ahí van.
Pero para los que quieran caminar,
¿sabes qué? Claro. Fíjate, para que veas cómo estoy al tanto de los deportes, sé que el Barcelona perdió en el minuto 90, nada más y nada menos.
Sí.
Pero aquí hay unos cuantos que
ya están. Ya hay unos rumores por ahí de eso.
Porque,
pero bueno, vamos a ver cómo le va a Madrid mañana, ¿eh?
Ajá, bueno, por supuesto. De
para que no celebren de antemano.
Gracias, hoy, como siempre. Amigos, y muchas gracias a ustedes. Terminamos solo por hoy. Este noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web, radiotelevisionmartí.com. Que tengan todos un gran fin de semana. Muchas gracias. Adiós.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM.